Bueno, con esta música no sé por qué la escojo siempre. Recibo a Pablo Romero, bueno, porque es una de las muchas sorpresas y secretos que Pablo Romero me hace jurar que no voy a revelar en antena. Bueno, este me lo reservo de momento, pero el otro día, Pablo, nos metiste un gol porque acabamos el programa y tú eras uno de los intérpretes de voz y de guitarra de lo que sonó, de ese soldado de Alberti.
Algún día resplandecerá la espada de la justicia sobre estos infundios de Martín.
Bueno, otro día la revisitaremos sabiendo ya de antemano este dato que Pablo me había escatimado a mí mismo y que ya dijo a micrófono cerrado. Pero bueno, vamos a ver con qué nos sorprendes hoy.
Bueno, hoy, como es fiesta, traigo una serie de instrumentos que han nacido para la fiesta. Y me gustaría establecer la relación entre estos instrumentos y americanos y España. Yo en un principio pensé que eran derivados de la guitarra, pero evidentemente por las fechas de la colonización, digamos a partir del 17 y del 18, estos instrumentos nacieron simultáneamente con la guitarra, siguieron la misma evolución que tenían los cordófonos aquí en Europa. Para ilustrar de dónde vienen, me gustaría que escuchásemos el concierto para dos mandolinas de Vivaldi.
A Vivaldi no me puedes decir, Pablo, que lo hayas conocido.
No.
Pese a tu vetusta edad, pero yo creo que no.
No, he conocido su tierra, que no está nada mal dentro de lo que cabe. Pues estos instrumentos, como imagino yo, no sé si es real, han nacido para la fiesta, a diferencia del órgano que ha nacido para la liturgia o el clave. Y quisiera que escucharas lo que viene a continuación y me digas si hay o no un hermanamiento entre estos instrumentos europeos y los latinoamericanos.
Thank you.
Desde luego, Pablo Villalobos, como se dice en su idioma original, nos hace pensar en Bach en Brasil, ¿no? Pero es que esto me hace pensar a mí en Vivaldi en los Andes.
Sí, y en realidad, si consideras el periodo histórico, te das cuenta que evidentemente hubo un desarrollo en América Latina parecido, similar al de que hubo en Europa. Además, hay una cosa muy importante. Tú sabes que la palabra laúd quiere decir madera, porque es cuando comienzan a reemplazar...
Pues no, no lo sabía, pero como estoy en la radio, haré como que lo sabía de toda la vida.
Cuando comienzan a reemplazar la parte de piel que tenían los cordófonos por las maderas. Y es determinante también el descubrimiento de América, porque empiezan a aparecer maderas como el palo santo y para construir instrumentos de este tipo. Por eso que no puedo decir que sean hijos de la guitarra, sino más bien hermanos. Este era un estudio para charango de Mauro Núñez, interpretado por Horacio Durán, probablemente uno de los grandes charanguistas. Y simplemente quiero decirte que ya en el siglo XVII, el Inca Garcilaso de la Vega dibujó en sus obras un charango. O sea que desde esa época ya hay constancia de su existencia. Ahora quisiera ir a un instrumento europeo que se llama mandola.
¿Mandola?
Sí, la mandola.
¿Tiene que ver con la mandolina?
Es la parte, digamos, está el mandolonchero, la mandola y la mandolina. Son como el violonchero, la viola y el violín. En este caso, una melodía irlandesa del 1700, ejecutada por Simone Palmieri, que es un mandolonchelista, sería el nombre, italiano. Instrumento, que es una mandola irlandesa, dime si no tiene algo que ver con el instrumento que quiero que escuches a continuación. Thank you.
¡Qué preciosidad, Pablo! ¿Pero qué instrumentos? Realmente esto parece un clave.
Es un instrumento que tiene la siguiente característica. Cada grupo de cuerdas es triple, o sea, son tres cuerdas, en algún caso octavadas, y es un tiple colombiano. Es muy curioso el nombre de este tema, es tatatí.
No es ninguna palabra indígena, supongo.
No, en absoluto, no. Se trata que su mujer, la mujer de Horacio Durán, el autor de este tema, no identificaba nunca el nombre, no recordaba nunca el nombre que le querían poner a este tema. Y ella decía, ¿por qué no tocas esa que dice tatatí, tatatí? Y de ahí le viene el nombre tatatí.
¿Cobraría derechos de autor luego ella por el título?
No lo sé. Lo que sí sé que esto podrá emocionar a más de un chileno, porque era lo que sonaba cuando estaba por hablar Allende, ya sea en la televisión o en actos públicos. Esta melodía la utilizaban como cabecera del mismo. ¿Y qué sucede si unimos el instrumento que hemos escuchado antes, es decir, el charango, y este que es el tiple?
Maravilloso, Pablo. No sé por qué, a mí me evoca la lluvia.
Es un tema que se llama La Partida y los que tocan son los Intilimani. Y verdaderamente la combinación de tiple y charango da un resultado particular. Hay otro instrumento que nació para la fiesta y que nació en América y en Cuba en concreto, y que puede considerarse hermano, no hijo ni descendiente, hermano de la guitarra. Es el tres cubano.
También hay otro que es el 4, ¿me equivoco?
El 4 es venezolano y el 3 en Cuba tiene tres grupos de cuerdas dobles. Pero existe una versión en Puerto Rico que lleva hasta 5 cuerdas. Pero digamos el 3 es el instrumento que nació para acompañar el son. Es muy interesante porque hay referencias muy antiguas del 1800, cuando apareció este instrumento y Fernando Ortiz, el gran musicólogo cubano, lo describe como un instrumento de madera que sonaba con una caja y lo llamaban el 3.
Pablo, tengo un baile de cifras. Vamos a ver, o sea, es un 3, pero son 4 ellos.
Ellos son 4 que se desafían en este son cubano que parte de un bolero al inicio, Convergencia, un bolero de Marcelino Guerra. Y son Renécito Avich, Pancho Amat, que para mí es el más grande, San Miguel Pérez, que se llama así, San Miguel, no Miguel, y como nombre.
Nombre cervecil.
Y César Echavarría, que no sé por qué los cubanos lo escriben con H, pero creo que tiene algo que ver contigo. El tres cubano es un instrumento, como digo yo, derivado sí esta vez de la guitarra, porque es una guitarra con las cuerdas puestas de esa manera, pero hay una cosa muy interesante. Un español, Raúl Rodríguez, músico, productor musical, antropólogo, hijo de Martirio.
Hombre.
Inventó o adaptó el tres cubano a la música, al flamenco. Y lo llama tres flamenco. Ya ha hecho construir algunos aquí y hace una exhibición en este concierto. Llegó a grabar un disco que aconsejo a todos escucharlos. Viniendo del no solo del flamenco, sino de toda su experiencia entre blues, rock y son cubano. Tanto es así que el título del disco que él tiene se llama Razón de Son.
Curioso, Pablo. Razón de Son.
Razón de Son.
Flamenco, sí. Pero con un tres cubano.
Con un tres cubano y con una influencia cubana. Es muy interesante porque este es un retorno de algo que surgió de aquí, que es la guitarra.
Otro día me traes un son montuno con un cantador flamenco.
Sí, hay, por supuesto.
También hay de todo.
Hay de todo. Inclusive Estrella Morente en Calle 54 y en la película de dibujos animados interpreta una música cubana. Madre. Así que sí, hay mucho intercambio. Por eso quería traer estos instrumentos hoy.
Bueno, Pablo, pues una vez más me has sorprendido con instrumentos de cuya existencia pues yo tenía noción de algunos vagamente, de otros ninguna, y que evidentemente ese ejemplo que has puesto de Vivaldi al principio sí que es muy clara la ligazón entre bueno los cordófonos del viejo continente y lo que luego llega a desarrollarse en el continente americano.
Pues bueno. Así es. Y por eso quería traer esto y quiero que volvamos algún día sobre los otros instrumentos que también son derivados de América, que son las flautas. Pero eso lo dejamos para otra vez.
Pablo, eres inagotable, pero hoy no, a menos que cuando se cierre el micrófono me diga, yo tocaba no sé qué que hemos escuchado, ¿no? ¿Hoy no?
No.
Bueno.
Nada que ver.
Y todavía queda el gran secreto de la sintonía, que ya lo acabaremos desvelando con el tiempo, espero.
Espero que se haga justicia y nunca jamás se llegue a conocer este infundio de Martín sobre mi persona.
Pablo Romero, muchas gracias por haber estado con nosotros como todos los lunes y bueno, pues ya cedemos nuestro tiempo a reencuentros con Mercedes Puente.